Bienvenidos al séptimo programa de la cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Seguimos cada programa contando la actualidad de los alimentos y cómo estos afectan a la salud y bienestar de nuestros oyentes. Por ello, seguimos día a día dando respuesta a las inquietudes de nuestros radioyentes, que efectivamente son muchas y están enfocados a distintos factores que afectan a la salud y consumo de los alimentos. Como es habitual, contaremos con nuestro colaborador, el doctor Manuel Viuda Martos, y por supuesto a nuestros colaboradores en los controles técnicos, Sonia, Eva y Borja, que día a día nos hacen más fácil y amena nuestra estancia en la radio, en vuestra radio, la Radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podráis realizar a la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión 58448. Estamos a su disposición para cualquier tipo de duda. Y también les recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez Álvarez, moderador de este programa. Desde luego, hoy es un día muy especial para nuestro programa, ya que podremos oír a un hombre renacentista de la alimentación. Permítame este
término,
pero la verdad es que me ha dejado muy sorprendido cómo maneja la alimentación, porque es a la vez un filósofo, es un sociólogo y además, una cosa muy importante para nuestro programa, es un tecnólogo de alimentos. Señores, es verdaderamente un lujo, ya que contamos con Jesús Pagán, que nos contará desde el punto de vista de la industria cómo la ven y un nuevo enfoque para la tecnología de alimentos. Que yo creo que si las cosas siguen como van, estamos ante una verdadera revolución en el área de la tecnología de alimentos, en la que se va a aplicar tanto la antropología de la alimentación, la tecnología de alimentos y cuestiones sociales, que en este momento la verdad que son muy importantes. Y desde luego también contamos con uno de los mejores profesionales en el I+D nacional, porque no solamente eso, sino que además maneja muy bien la tecnología de alimentos, elaborando alimentos con un mínimo gasto energético, una cosa muy importante que sea en las tendencias, que es tener el mínimo residuo de envases y embalajes, y una cuestión muy importante por la cual a mí sí que me gustaría destacar y que quede constancia desde este programa, la visión que tienen de el aspecto social de la alimentación. Y por ello le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor don Jesús Pagán. Buenos días.
Buenos días.
Perdón.
Bueno, muchas gracias por la introducción y el poder hacer ahora la cocina de mi madre en este momento e intentar industrializarlo aquí en Alicante. Pues no merece tanto elogio, ¿no? Siempre digo que la humanidad tiene pendiente producir los hábitos de consumo de nuestros ancestros que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? De poder estar hablando en este momento.
Bueno, yo la verdad es que efectivamente muchas de las veces hay que saber aprovechar ese acervo cultural, gastronómico que tenemos y que sí ha hecho que nuestra dieta mediterránea sea reconocida por la FAO como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Entonces, Absolutamente de acuerdo.
Cualquier aproximación para acercar desde el punto de vista de la tecnología de alimentos esa dieta y que no se pierda, yo creo que merece cualquier tipo de elogio por parte de este programa.
Gracias, muchas gracias.
Para que el radioyente se haga una idea de su experiencia en la tecnología de alimentos, ¿nos podría mencionar cuál es su visión de la misma?
Bueno, siempre que me preguntan sobre el estado del arte, ¿no?, de la tecnología o de tecnología de proceso en alimentación, me gusta utilizar una frase del padre de la cocina molecular, ¿no? Nicholas Curti es un profesor, un físico de la Universidad de Oxford, que hace aproximadamente 34 años, cerca de 40 años, en 1969, en una conferencia que estaba dando para la sociedad real, ¿no?, fuera del mundo de la física, que se llamaba, tenía como título El físico en la cocina, comenzó su discurso diciendo que sentía una gran tristeza sobre nuestra civilización, porque mientras que el mundo de la física medía con absoluta precisión la temperatura en la atmósfera del planeta Venus, ignoraba totalmente lo que estaba ocurriendo normalmente en los suflés que estábamos haciendo tanto en la industria como en la casa, ¿no? La tecnología de alimentos o nuestro conocimiento de alguna forma gastronómico que tenemos en este momento proviene de un hardware muy simple, de unos instrumentos muy simples, ¿no? Y ese hardware simple se llama, o utensilios, se llaman sartenes y ollas. Es decir, todo lo que hemos heredado a través de notas escritas a mano y los miles de libros que llenan ahora mismo nuestras bibliotecas culinarias provienen de lo que sucede en un espacio tan reducido que es dentro de una sartén y una olla, ¿no? Y lo que realmente la ciencia no ha sabido escalar, ¿no?, para poder reproducir lo que estaba ocurriendo en ese wok o sartén o olla. Nuestras madres al final llegaron a ese nivel de conocimiento a través del ensayo-error. Iban probando para ver qué es lo que estaba sucediendo. Pero ahora mismo podría, de alguna forma, invitar a los oyentes a que fueran a un supermercado y que buscaran un plato de quinta gama que realmente pues estuviera bueno y que fuera un plato de culto, una simple lenteja, ¿no?, que pagara un euro. Y eso, desgraciadamente, no existe. Con lo cual, la frase de Nicholas Curtis de hace 40 años sigue absolutamente vigente. Y para terminar esta pregunta, quizá la persona más representativa hoy a nivel mundial en el mundo de la nutrición, que está en la Universidad de Tufts en Boston, José María Ordovás, decía que se negaba, ¿no?, a llamar comida a lo que sirven en la cafetería de su universidad. Y dice que en los bares de Estados Unidos, del medio oeste americano, solo el olor hace que su estómago se ponga a la defensiva, ¿no? En los países más avanzados del mundo, al final la tecnología de alimentos no ha podido todavía, ¿no?, imitar lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en las ollas y en las sartenes de nuestras madres, abuelas, etcétera, ¿no? Y eso pues realmente llama mucho la atención cuando hoy en día hay un gran avance científico. Es decir, que lo que hicieron ellas a través de ensayo-error, la ciencia no ha sido capaz de reproducir lo que hay en esa escala. Con lo cual, la sociedad no se puede liberar de tener que hacer de cocinar. Ya no tener tiempo en el día de hoy, pues al final recurre al cuchillo y al tenedor, recurre al vuelta y vuelta, ¿no? Y nos olvidamos de nuestros platos de recetario, ¿no?
Sí, yo creo que desde ese punto de vista es muy interesante lo que se comenta, porque efectivamente, es decir, los platos de cuchara no tienen nada que ver, lo poco que se pueda comprar, incluso enlatado, con lo que realmente puede ser lo que harían nuestras madres, nuestras abuelas o nosotros mismos.
Bueno, al final es un problema tecnológico, ¿no? Es un problema tecnológico. Lo que nosotros hemos hecho es clonar la geometría, es decir, lo que estaba sucediendo en esa sartén y en esa olla y pasarlo a nivel industrial. Mi madre tiene 91 años, nuestro nexo de unión, que me llama por la noche los viernes y me dice, oye, ¿qué quieres que te haga para mañana? Yo podría competir con ella, no se lo voy a decir ahora, ¿no?, que tiene 91 años, pero quizá este proyecto que está aquí dentro del mercado, se llama ANF, es un proyecto en el cual una persona podría hacer con la misma calidad que mi madre hace después de una experiencia de 60 años en la cocina, podría una persona competir con, digamos, 3 o 4.000 madres, ¿no? Podría hacer a nivel de economía de escala lo que hacen 3 o 4.000 cocineras a la vez, ¿no? Con la misma calidad y, por supuesto, con un precio mucho más barato, ¿no?
Eso yo creo que es una cosa muy importante, porque además ahora mismo, precisamente con lo del precio y que se pueda imitar la cocina tradicional de casa, pues yo creo que eso vale mucho. Nosotros luego desde la academia, es decir, sí, una de las cuestiones importantes que decimos efectivamente es esa, es decir, que muchas veces no se puede reproducir lo que realmente estamos haciendo nosotros en la casa, porque efectivamente el escalado es completamente distinto, y estoy totalmente de acuerdo que lo que hemos hecho es reproducir sartenes, ollas a escala industrial. Y efectivamente,
bueno, eso ya, perdón, cuando íbamos a la mili, ¿no? Los que hicimos la mili, llegábamos al cuartel y nos hablaban de la comida de rancho, había ahí ya se estaba manifestando la escala, ¿no? Es decir, cuando la olla era mucho más grande que la olla que teníamos en casa, pues sabía a rancho, ¿no? Y no era que las lentejas se hubieran cultivado para tener un sabor a rancho. Era el problema de la escala. En el momento que se desescala lo que ocurre en esa geometría, no fruto, como he dicho anteriormente, del ensayo-error, pues al final pues la comida no sabe bien, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la quinta gama. Y ese problema lo está sufriendo la sociedad. Pero no es un problema local, no es un problema que aquí en España no tengamos la tecnología, es un problema que existe a nivel mundial, ¿no? Lo que dice Ordovás. Yo no puedo llamarle a lo que como en mi universidad, lo que me da mi catering, no le puedo llamar comida. No es comida, no es algo que esté comestible, ¿no? Y eso pues realmente llama mucho la atención. Bueno, pero quizá esta crisis, ¿no?, que es una crisis dura, sea una crisis que pueda rebobinar, ¿no? Tenemos que ir hacia otro lugar, ¿no? No a seguir cocinando o comiendo de la manera que está sucediendo en este momento, ¿no?
Pues yo creo que eso lo ha dejado muy claro. Desde luego nosotros, el programa, quizá no lo he comentado en el inicio, pero está enfocado un poco hacia, obviamente, al público en general, por supuesto, pero que también está para que los tecnólogos de alimentos, desde mi punto de vista, tienen una labor social. Es decir, no solamente tienen que elaborar alimentos que sean sanos, seguros, sabrosos y sostenibles, sino que además luego también tienen que comunicar las bondades de ese tipo de alimentos. Y entonces yo creo que por eso, de cierta forma, he comentado que es un filósofo de la alimentación, porque ya veremos un poco más adelante cómo lo va embonando.
Hay una cosa que me gustaría resaltar para terminar sobre esta primera pregunta. Yo personalmente llevo ya 40 años en la industria de alimentación. Me he preguntado por qué, ¿no?, el porqué de esta decadencia en la industrialización de los alimentos, ¿no?, que tomamos o que podemos comprar de quinta gama en el supermercado, ¿no? Y para mí una de las respuestas es el alejamiento, ¿no?, de la alimentación de lo académico, ¿no? Hace 20, 30 años, cuando la sociedad o la industria necesitaba ingenieros de camino, pues existía la posibilidad de academias, ¿no?, que daban formación, o ingenieros químicos, pero jamás, digamos, la alimentación ha estado, ¿no?, vinculada al mundo académico. Y la otra razón por la que estamos en la situación que estamos es que durante mucho tiempo, durante décadas, el gran amo, el gran de la industria de alimentación ha sido la industria de la distribución, ¿no? Y la industria de la distribución realmente no ha estado investigando cómo mejorar nuestros hábitos alimentarios ni la tecnología de alimentos. Ha estado más ligada al mundo especulativo, ¿no?
Es precisamente eso, es decir, que no solamente vamos muy tarde, sino que incluso España, para ser un país del orbe occidental, hemos entrado muy tarde, desde mi punto de vista, a lo que es el estudio serio de lo que es la tecnología de alimentos. Y ahí sí que tenemos, desgraciadamente, un retraso tecnológico importante, aunque realmente digamos que la industria se ha puesto las pilas y ha incrementado rápidamente el nivel tecnológico. Pero desde mi punto de vista, por eso también me interesa, y es uno de los motores del programa, que el tecnólogo lo vea y que sepa que realmente esto no han llegado por obra y gracia del Espíritu Santo a las industrias, sino que ha habido muchos pioneros, como es en el caso suyo, a la industria, y de llegar, como digo muchas veces, con una mano delante y otra detrás. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque efectivamente estamos hablando que tecnología debe tener aproximadamente unos 20 años, no más, pero la industria de alimentos en España es potentísima y sin embargo no se ha desarrollado desde el punto de vista de la industria. Perdón, de la universidad. Pero bueno, afortunadamente creo que estamos rectificando y todo eso. Visto esto, yo entiendo que su incorporación a la industria de alimentos en esa época ha de ser bastante complicada, porque no encontrar absolutamente nada en qué apoyarse, ¿no?
Bueno, mi experiencia en el mundo de los alimentos está relacionada básicamente con la tecnología de procesos, ¿no? Yo soy de Murcia, ¿no? Y desde los años, a principios de los años 80, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en el desarrollo del primer plato, ¿no? De éxito de quinta gama, que fue el gazpacho al valle, en la compañía Chaconsa, ¿no? Estoy hablando de los años 84. Murcia, en aquellos tiempos, era verdaderamente un bosque de iniciativas alimentarias, ¿no? Y había, yo me acuerdo, lo recuerdo todavía, tantas conserveras como fabricantes de equipos, ¿no? Y a partir de ese momento he vivido la evolución de la conserva, ¿no? Desde el bote, que aún está actualizado, está ahí el bote no acabado, hasta las plantas de procesamiento en aséptico, ¿no? Y bueno, lo que me lleva ahora estamos centrados en esta compañía es poder industrializar los platos, ¿no? Si nosotros en el año 84, en vez de haber industrializado el gazpacho o la naranja refrigerada, hubiéramos podido, ¿no?, tener acceso a tecnologías que nos hubieran permitido industrializar las lentejas, el cocido, los platos base de energéticos de nuestro día a día, yo pienso que viviríamos en otro mundo, ¿no? En otro mundo totalmente diferente. Pero repito, es decir, yo he visitado pues la mayoría de las compañías en los 5 continentes y la decadencia en el proceso está generalizada, ¿no? Es algo que llama la atención, pero como te he dicho anteriormente contestando a tu pregunta, en Murcia en los años 70 y 80 era un bosque de ideas y de tecnología y de desarrollo, porque allí en ese momento la industria conservera estaba en auge. Bueno, dedicada básicamente al tema de hortalizas y frutas, cremogenados, etcétera, y bueno, no tratando de alguna forma pues la base de nuestra alimentación, la base calórica, que no proviene de la fruta, porque la fruta tiene pocas calorías, ¿no? De lo que se trata ahora y de lo que, si hubiera sido posible, hubiera cambiado el mundo, es de industrializar la base de la proteína vegetal, los carbohidratos, que básicamente están en el grano, en la legumbre y las grasas en los aceites vegetales, ¿no?
Es decir, que de cierta forma, bajo ese criterio, en primer lugar estamos desaprovechando recursos, pero que ahora mismo puede ser que tecnológicamente ya podríamos aprovechar esos recursos y hacer comida que fuera, digamos, sana, segura, sabrosa, sostenible y además económica.
Sí, absolutamente. La tecnología está aquí, está en Alicante, ¿no? Hemos colgado un cartel, ¿no?, donde damos 5 platos de comida equilibrada, que tienen una energía de aproximadamente unas 1.800 kilocalorías, y el precio aquí en fábrica es 1,5 euros. Es decir, 1.800 kilocalorías en de alguna forma representan el coste en un bar de un café con leche. Es decir, la tecnología está ahí, lo hemos podido demostrar, los platos están ahí para ser probados. El gran problema es que la alimentación hasta ahora ha estado dejada de la mano de Dios, ¿no? Haciendo referencia haciendo referencia a la muerte de Chávez, recuerdo que decía que olía a azufre, ¿no? Parece como si esto hubiera estado en manos del demonio, ¿no? En la alimentación al final tiene como objetivo el hacer crecer y desarrollar a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿no? Y después garantizar la salud y la creatividad de los adultos y que nuestros mayores en sus últimos años de vida pues puedan tener una buena supervivencia y comodidad, ¿no? Pero ocurre absolutamente todo lo contrario, es decir, la alimentación es el responsable de incrementar el riesgo en todas las patologías responsables del 60% de las defunciones. Está relacionada con el 36% de los cánceres, es responsable del 50% de la morbilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, está sucediendo algo tremendamente extraño. Estamos desorientados absolutamente de la dirección, de cómo deberíamos de alimentarnos para poder, de alguna forma, estar fuera de todas estas patologías, ¿no?
Sí, efectivamente, y además es que estoy más en completo de acuerdo.
Porque... Es un objetivo claro, ¿no? Claro. La salud
Yo desde luego me ha dejado maravillado, estoy todavía meditando. O sea, 1,50 € un menú diario es totalmente sorprendente, porque yo creo que aquí es donde está quizá la parte importante, que es lo que ha comentado de combinación, efectivamente, y se puede hacer de cereales y leguminosas para complementar la parte proteica y con los aceites vegetales. Y yo creo que esa es una propuesta muy importante en esta situación económica de crisis, en la cual estamos hablando de que yo podría comer al día con 1,50 € en fábrica, bueno, por supuesto.
Tú podrías comer al día con 1,50 €, ¿no? Pero si hay un matrimonio que tenga dos niños, que su nivel calórico en vez de ser 1,800 fuera 700 cada uno, pues le podrías dar a tus dos hijos, ¿no? En ese caso, la comida por 0,75. Es decir, lo que la tecnología o el nivel de escala de producción permite es sentar las bases de un paradigma. Oiga, se puede, ¿no? Se puede producir en comida en un equilibrio, hablando de aminograma, vitaminograma, oligoelementos, ¿sí? En un equilibrio de donde los carbohidratos, la proteína y la grasa estén compensadas y que eso valga 1,50, ¿no? El que el fin de semana necesite tomar o quiera, no necesite y quiera tomar un filete o una gamba, lo puede hacer. Pero nosotros en ese 1,50 € incorporamos la ensalada y el pan, ¿no? Porque el trigo y el centeno están en el interior del plato, ¿no?
Claro, es que ahí tendría que estar incorporado, es decir, la dieta estaría equilibrada en principio.
Y bueno, viene lo hemos incorporado dentro, ¿no? El pan está dentro de los... Nosotros cocinamos los granos, ¿no? Entonces, claro, ahí está cuando uno toma esas 1,800 kilocalorías, pues realmente pues no necesita incorporar el pan. Es decir, el pan está incluido en el 1,50, ¿no?
Perfecto. Yo desde luego, esto yo creo que abre una cuestión importante, y sobre todo en esta época de restricciones económicas por todos lados, y visto por ejemplo lo que ha salido en las noticias, que luego sería cuestión de contrastar, como por ejemplo el hospital de Navarra, uno de Pamplona, me parece que los menús eran así un poco particulares, por no decir otra cosa, que claro, hay que contrastar eso desde luego, porque esto puede ser de muchas cosas. ¿Podría existir alguna propuesta o estima oportuna que a las autoridades de decir, oye, mira, nosotros podemos ofertar un menú? No estoy hablando para hospitales, comedores sociales, todo eso, porque realmente con 1,5 euros, realmente yo creo que el abanico es muy importante.
Bueno, yo hablando de autoridades o los representantes públicos, yo digo que los que están en este momento relacionados con la industria de la alimentación, les pediría públicamente que dimitieran, ¿no? Lo que no se puede es convivir en una sociedad avanzada donde la Comunidad Económica Europea está publicando que en Europa tiramos el 50% de lo que la agricultura da no llega al consumo. Es decir, que está bien estudiado, ¿no?, cómo se tira en la casa, cómo se tira en el supermercado y cómo se tira en la cadena de preparación antes de ir al supermercado, y que después pueda convivir, ¿no?, esa sociedad del derroche con 30 millones, ¿no?, de habitantes que están viviendo de la caridad. Es decir, viven absolutamente de la caridad. Pero cuando analizamos, por ejemplo, el impacto de la alimentación en la obesidad, pagamos miles de millones de euros. Es decir, los responsables de nuestro sistema alimentario, yo les pediría, repito, ¿no?, públicamente que dimitieran, ¿no?, porque no se puede estar en una sociedad avanzada con ese desequilibrio, ¿no?, tan tremendo. Y ahora, digamos, esta hay una segunda parte. Yo pienso que siempre achacamos esta crisis a la burbuja que se produjo con el ladrillo. En la industria de alimentación hay una burbuja tremenda. Es decir, estamos pagando por alimentarnos mucho más del doble de lo que deberíamos de pagar. Es decir, cuando investigamos en la web, ¿no?, y llegamos a la conclusión de que el gasto medio alimentario por persona a día son 4 euros. Hay mucha gente que le llama la atención 4 euros, pero ¿cómo se puede comer con 4 euros, no? Ahora, cuando uno coge una de las 12 millones de familias, no sé si son 12 o 13, ¿no?, identifica un matrimonio con 3 niños y multiplica 5 por 4, que son 20 euros diarios, y por 30, el resultado son 600 euros, cuando posiblemente estén ingresando 1.200 euros. Luego, la alimentación se ha convertido en el 50%, en el 60% y en el 30% del ingreso medio, del salario medio bruto. Entonces, no podemos, cuando además, si uno lee la prensa, nos dicen que este país en los próximos 10 años tiene que devaluarse en un 30%. No podemos estar manteniendo una alimentación de 4 euros.
Perdón,
al final,
Jesús.
Habrá una revolución.
Más que nada porque el tiempo de la radio es corto, nos queda un minuto. Yo te voy a invitar a la próxima porque creo que lo que tú estás comentando es muy importante, y agradecerte tu participación porque de verdad es un placer escucharte. Y al público, a nuestros radio oyentes, os recuerdo que la sugerencia, además, en este programa seguro habrá, las podéis mandar al correo electrónico ja.perez@umhe y a la extensión 58848. Me despido por el día de hoy. Jesús, muchísimas gracias. Seguiremos hablando.
Y
el tiempo es tiempo en la radio, desgraciadamente. Ya veo aquí que está mi otra compañera esperando. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Y hasta la próxima emisión. Muchas gracias.
Adiós. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.